Hola, hola, bienvenidos a esta edición especial de El Metaverso Podcast. Edición especial, año bisiesto, 29 de febrero de este año 2024, año del halving, año muy pero muy importante, amigos y amigas. Mi nombre es Franz y recapitulando un poco, esto partió en el año 2022-2023 con todo lo que significaba el metaverso. Hice un canal de YouTube que se llamaba El Metaverso, metaverso a secas también, pero muchos le decían el metaverso. Actualmente, este podcast es lo único que se relaciona conmigo, Franz, en cuanto a lo que es el metaverso. Hay un canal de YouTube que se llama Franz TV. Ese canal está ahora orientado a todo lo que es Bitcoin, criptomonedas, blockchain y finanzas descentralizadas. Lo estamos tratando de llevar a eso, así que paciencia, pero vamos a estar ahí educando, informando y comunicando. Muy importante eso. Y quería decirles que el canal de YouTube Metaverso lo vendí el año pasado, ¿ok? De igual forma, el metaverso está todavía en pañales. El metaverso igual está de alguna manera u otra más cerca que antes, pero es un periodo de cautela, cautela. Vamos a hablar qué está pasando con Meta de Mark Zuckerberg. Vamos a hablar sobre todo en este episodio, en este regreso especial. Vamos a hablar de Bitcoin. ¿Qué está pasando con Bitcoin? ¿Está subiendo el precio? Porque, bueno, básicamente esto está subiendo por una cuestión obvia. El Bitcoin tiene un valor realmente propio, intrínseco. Lo que pasa con Bitcoin es que las personas que tienen satoshis, las personas que tienen Bitcoin, de la manera que sea, quieren ser libres. Quieren ser soberanos de su dinero, de sus finanzas. Con esto quiero decir lo siguiente. Los imperios, ustedes saben, los imperios, los estados, o sea, todo lo que es centralizado vive de alguna manera u otra por los impuestos. Es como la sangre. Y ahora, actualmente, por ejemplo, los países, todos, absolutamente todos, salvo raras excepciones, tienen bancos centrales. Los bancos centrales que hacen, emiten moneda, papel moneda, amplían la base monetaria, generan inflación, te cobran impuestos, etcétera, etcétera. Constantemente te están confiscando tu dinero. Constantemente el poder adquisitivo de las personas se va licuando. Esto no pasa con Bitcoin porque Bitcoin realmente es una reserva, es un refugio de valor ante todo lo malo que hay en el mundo actualmente. Eso lo podemos decir porque Bitcoin es deflacionario. Se van a crear solamente 21 millones de Bitcoin en todo lo que va a ser la emisión de Bitcoin. Y fíjense, hablando de precio, el precio de Bitcoin no debería importar tanto. Lo que debe importar en Bitcoin es sencillamente tener los satoshis, tener los Bitcoin en tal caso que alguien tenga Bitcoins, y ese es el valor. No mirarlo en dólares, hay que mirarlo en satoshis o en la unidad que es Bitcoin. Ahí está el valor. La economía mundial está avanzando. En algún momento el dólar, las monedas de los países van a desaparecer y vamos a tener Bitcoin. Hay países que, ya lo vamos a hablar, como El Salvador, que adoptaron Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Okay? Bueno, ¿por qué está subiendo el precio? El precio está subiendo por un montón de factores. Esta cuestión siempre es multifactorial. No podemos decir que es por una cosa o por la otra solamente. Multifactorial. Hace un par de semanas se aprobaron los ETF de Bitcoin. Con eso se esperaba una revalorización en cuanto al precio de Bitcoin porque iba a entrar mucho dinero. No pasó eso de inmediato. Está pasando ahora. Eso sería un factor. Otro factor es que, vamos a ver, en cuanto a oferta y demanda, supongamos ahora, estos son datos que tenemos, la oferta de Bitcoin no está satisfaciendo la demanda. En cuanto que los mineros, hoy por hoy, los mineros están creando entre 800 y 900 Bitcoin diarios. Los mineros de Bitcoins, esos que siempre están pasando ahí por las regulaciones, que siempre los mineros ahora, en este caso, están teniendo problemas muchos, pero ahora con esta revalorización muchos están con brotes verdes. Entonces tenemos oferta 900-800 Bitcoin por día y la demanda es entre 8.000 y 9.000 Bitcoins por día. Por eso también podríamos explicar el precio. Obviamente, otro factor es que se viene el halving, donde se reduce la recompensa y se reduce también los bitcoins que se van generando. Ojo con eso, amigos. Y fíjense lo valioso que es Bitcoin en este momento, en este año bisiesto, que ha superado a Meta, la empresa de Facebook y WhatsApp, la ha superado. Y Bitcoin hoy por hoy se consolida entre los 10 activos financieros más valiosos del mundo. Un aplauso para Bitcoin. Este aplauso es simbólico, pero con mucha emoción, porque realmente Bitcoin está venciendo a estas grandes corpo que nacieron con la web 2.0 y ahora quieren ser web 3.0. Vamos a ver. La verdad que no ha despegado tanto la idea de Mark Zuckerberg, de este Meta como más allá, los Oculus y todo eso. No ha despegado, no han despegado los guantes hápticos, no ha despegado prácticamente nada. Ojo con lo que pase con Meta próximamente. ¿Por qué? Miren, fíjense que la capitalización de mercado de Bitcoin supera los 1.245 billones de dólares al momento de este podcast. Fíjense eso, realmente es importante. Está superando a WhatsApp, a Instagram, a Facebook, a todo lo que es el conglomerado Meta, ¿ok? El conglomerado Meta. Bueno, todo este ranking sabemos que ahora lo lidera el oro. El próximo a vencer de Bitcoin es la plata. Bitcoin va por la plata, después va a ir por el oro. Pero Bitcoin vale mucho más que el oro. Vamos a seguir viendo, amigos. Si quieren, les digo lo que tiene mayor capitalización y ustedes van a ir viendo. Tenemos primero al oro, después está Microsoft, después está Apple, después está Saudi Aramco, Nvidia, Amazon, Alphabet, La Plata y Bitcoin. Después viene Meta. Ojo, ojo con eso. Aunque la diferencia es poquita, por ahora es poquita, vamos a ir viendo que esto realmente se pone bueno este año 2024. Próximo rival, ya sabemos, se viene la plata. Otra cosa que quiero hablar, que no quiero que se me pase para esta edición especial del podcast de El Metaverso: lo que está pasando con El Salvador. Muchos criticaron a Nayib Bukele. ¿Por qué lo criticaron? Lo criticaron porque dijeron: estás tirando las finanzas públicas por un despeñadero. Estás haciendo que la economía de El Salvador penda de un hilo. Y lo que está pasando ahora es que si Nayib Bukele vendiera, tendría unas ganancias históricas. Unas ganancias de más del 30% según datos. ¿Por qué? ¿Cuántos Bitcoin tiene ahora El Salvador? 2.846 BTC. Y están valuados en muchos millones de dólares. Hagan la cuenta con el precio que tengan ahora a mano. Hagan la cuenta. Multipliquen 2.846 BTC por el precio y ahí van a tener lo que es en dólares americanos, ¿ok, amigos? Y Nayib Bukele, la verdad que se despachó con todas las empresas, con todos los conglomerados de comunicación, como él dijo en su momento, Lo País, la CNN. Todo esto es cuando El Salvador tomaba esta decisión súper importante de hacer de curso legal a Bitcoin. decían que El Salvador estaba hipotecándose el futuro. ¿No dicen lo mismo cuando los países toman un montón de deuda con organismos como el FMI u otros similares? No dicen lo mismo, sino que eso lo aplauden y con eso no hipotecan el futuro, sino que salvan el futuro de los países. Ojo con estos discursos que hay en cuanto a la comunicación y en cuanto a cómo lo recibimos esos discursos, esos relatos. Ojo con eso. Ahora todo esto, deben estar todos estos medios como Deutsche Welle, El País, CNN, todos deben estar hablando ahora de Bitcoin y el precio y por qué el precio, y más de alguno debe estar diciendo que se va a hacer. Todavía eso pasa en este año 2024. Y con todo esto, como tenemos mucha audiencia en España, lo que pasa es que hay algo que hay que decirlo. Si tienes el Bitcoin, ¿qué pasa? Tienes que tener una wallet y una wallet de autocustodia. Y eso es lo que están haciendo los españoles. Te dejo en el link de la descripción acá para que te puedas registrar con mi enlace de Ledger. Si no tienes, por ejemplo, cuenta en Binance, si eres nuevo en todo este mundo del Bitcoin, regístrate en Binance con mi enlace. Regístrate ahí. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con esto de España? Los españoles están hablando mucho de autocustodia. La autocustodia te la puede dar una wallet como Ledger, te la puede dar Trezor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque básicamente, resumido, la Hacienda los persigue. La Hacienda española está muy, pero muy jodida. Está como atrapando, tratando de sacar todo el dinero que sea posible para financiarse. Entonces, hay penalidades. Por eso, mejor que muchos opten por la autocustodia. Ojo con eso, porque fíjense que uno de los mayores tenedores de Bitcoin, aunque ustedes no lo crean, es el gobierno ahí en Estados Unidos con sus instituciones que confiscan Bitcoin. Y fíjense que esto pasó hace súper poco, pasó hace algunas horas al momento de grabar este podcast. ¿Qué pasó? Pasó que movieron más de 922 millones de Bitcoin incautado. Y esto lo hizo el gobierno de Estados Unidos. Y ocurrió todo esto en el mismo día que Bitcoin superó los 60,000 dólares por primera vez. ¿Ok? Eso pasó. Ojo con los gobiernos. Ojo con todas las instituciones que quieren que seas pobre. Eso hay que decirlo. Las instituciones, los gobiernos, todos los entes que tiene un Estado a través de sus diferentes brazos quieren que la ciudadanía sea pobre, que la ciudadanía esté peleándose, como se dice en Argentina, en la rosca política. Entonces, no vamos a decir esto en una diferencia geométrica, sino que vamos a poner colores. Vamos a decir, ya, tú eres blanco, me peleo con el que es de negro. Y así empiezas a leer medios de comunicación y dices, ¿viste lo que hicieron los de blanco? No, pero es peor lo que hicieron los de negro. Y la ciudadanía empieza en una espiral sin fin a debatir que los negros, que los blancos, que los rojos, que los azules, que los verdes, que hicieron esto, que lo otro. Y eso queda en discusión, porque al final los que están en los gobiernos, después cuando son las 2 de la madrugada, sacan los decretos y dicen notifíquese, publíquese y se hace. Por ejemplo, no sé, una subida de impuestos. ¿Y qué dice la ciudadanía? Lo acepta. Muchos salen a marchar y todo eso, pero la mejor forma, yo creo que esas tácticas, esas estrategias de tomar las calles y todo eso que se hacía mucho, digamos, en el siglo pasado, en los siglos pasados, es una forma que está caducada. Es una forma que ya no está disponible. A ver, ¿qué es lo que se puede hacer ahora? No financies al verdugo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo en tal caso digo, bueno, no utilizo, por ejemplo, tal banco o varios bancos, no los utilizo. Simple. Trato de manejarme de una manera, en el sentido práctico, trato de no utilizar tanto lo que es bancos de web 2.0, y así, es una forma de protesta, es una forma de oposición. Consejo final, obviamente, Bitcoin. El consejo final es que no importa el precio de Bitcoin ahora, puede parecer un precio alto, $60,000, pero ¿qué son $60,000 cuando Bitcoin tiene un valor que numeralmente puede llegar a más de 1 millón, 2 millones, 3 millones? Va a ser anecdótico esto. Yo eso es lo que creo. Y si uno entra por primera vez a estos precios, yo creo que hay que considerarse afortunado. Es lo que creo yo. Y si uno entra a estos precios y después Bitcoin cae, esto es netamente una cuestión, un ejercicio de imaginación. Si el precio después cae a 20.000, a 30.000, cosa que no creo que suceda en este corto plazo, ni en el mediano plazo. Si después cae, si ustedes venden en 30.000, obviamente van a convalidar la pérdida. Pero si ustedes lo mantienen, y después de que Bitcoin, estamos hablando imaginativamente, si después Bitcoin sale a los $200,000, $300,000, ahí ustedes no están convalidando la pérdida, sino que están conservando su poder adquisitivo. Entonces, como consejo final, compren Bitcoin, buy Bitcoin, porque la verdad que lo necesitamos para este mundo tan convulso donde la moneda papel, la moneda digital, en el caso, se está licuando día a día. No confíen en los bancos centrales, no confíen en los emisores de deuda. Un gran abrazo y espero continuar este podcast, El Metaverso. Hasta la próxima. Chao, chao.